Gran Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo está usted?
Yo muy bien. Muy bien. La verdad es que bien.
¿Su equipo? Pues... Y solo su equipo lleva 6 victorias consecutivas en Liga.
Sí.
Cinco de ellas sin encajar ni un solo gol.
Efectivamente.
¿A usted qué opinión le merece su equipo en el momento que atraviesa? Porque viene de ganar a los Osasuna, pero de perder contra el Borussia Dortmund, una derrota dolorosa.
Bueno, verá. El Sevilla... Hemos comentado en podcasts anteriores que como consecuencia de la falta de pretemporada que ha tenido, porque realmente ha tenido una pretemporada muy reducida, y en algunos casos estamos viendo los problemas físicos que está atravesando durante toda esta temporada Jesús Navas. Hay que recordar que Jesús Navas acabó de jugar la final de la Copa de la UEFA y a la semana estaba convocado con la selección española. Realmente es un sobreesfuerzo para cualquier jugador muy importante, en el caso de Navas también. Y pensábamos que el Sevilla poco a poco iría cogiendo el tono físico. ¿En qué circunstancias estamos actualmente? Pues el equipo tiene un buen tono físico, por lo que ya es más fácil que se imponga la calidad, y además están empezando cada vez más a entrar en rotaciones mayor cantidad de jugadores. Eso hace que la profundidad de plantilla cada vez la veamos con mayor intensidad y más esperanzadora. Estamos en un momento bastante óptimo, y como consecuencia de eso, pues evidentemente están viniendo los resultados. Recuerda que el año pasado siempre hablábamos de la fiabilidad del equipo, tanto ofensiva como defensivamente. Ofensivamente, recordarás que el año pasado hablábamos mucho. Bueno, es un equipo que parece que no tiene gol, pero en todos los partidos mete al menos un gol. Bueno, pues en esta temporada, en los 23 partidos que llevábamos de temporada, es verdad que...
De liga,
porque, bueno, llevamos muchas más de otras competiciones. Es verdad que llevamos 34 goles a favor. O sea, quiere decir que es como si en todos los partidos metiéramos un gol y en algún partido más que otro metiéramos dos. Realmente no son unas cifras goleadoras espectaculares. Hay muchos equipos en primera división que han anotado mayor cantidad de goles que el Sevilla. Pero el Sevilla realmente ha dejado de meter gol en 4 de esos 23 partidos. Por tanto, sigue teniendo una constancia en siempre cumplir al menos con un gol.
Ha dejado de marcar un
ha
gol.
Ha dejado de marcar en solamente en 4 partidos. Y de esos 4 partidos, en 3 de ellos... Perdón. De las 5 derrotas que tiene el Sevilla en Liga... Uh-huh. En 4 de ellas es porque no llegó a meter ningún gol. O sea, cada vez que el Sevilla no ha metido ningún gol, no solo no ha ganado, evidentemente, sino que no ha empatado. En cambio, ha dejado su...
O lo que es lo mismo, ha perdido.
Claro.
Vale.
Ha perdido. O sea, cuando el Sevilla no ha metido ningún gol...
Ha perdido.
Únicamente ha habido un partido que ha perdido por 2-1. Pero el resto era como consecuencia de no meter ningún gol. Y en cambio, ha dejado su portería a cero en 11 ocasiones. Cuando estábamos a mitad de estos partidos que ya se han celebrado, más o menos en el 10-11, recuerdo que las cifras de el Sevilla era el segundo equipo menos goleado de primera división. Y estábamos hablando de una cifra, bueno, en los últimos, más o menos, en los últimos 6 partidos o 5 partidos, el Sevilla estaba en 16 goles en contra y el Atlético de Madrid estaba en 8 goles en contra. Uh-huh. En este momento tenemos exactamente los mismos goles en contra que el Atlético de Madrid, siendo los dos equipos menos goleados de primera división. El Atlético de Madrid ha empezado a perder fiabilidad defensiva en los últimos partidos Y el Sevilla, en cambio, ha ido consolidando su fiabilidad defensiva. En ese sentido, el Sevilla sigue una línea ascendente y hay otros equipos que, bueno, que le está pasando factura. Probablemente el nivel de condiciones físicas que tuvo durante una gran parte de la temporada que llevamos.
Bien, si te parece podemos hablar un poco sobre el partido de los Osasuna.
Sí.
En particular, el Sevilla ganó en el Sadar, en la tarde del, la noche del lunes, ¿no? Salió con Bono en portería, Navas, Conde, Diego Carlos y Rekic, Jordán, Fernando, Oliver Torres, Suso, De Jong y Munir El-Haddadi. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, unos 5 suplentes en general. No, 5 no, 4 suplentes. 4 suplentes y el Sevilla... Suso ahora tampoco lo es, en otra fase de temporada sí lo ha sido. Vamos a decir 4 suplentes, ¿no? De Jong, Munir, Oliver Torres y Rekic. Y mi sensación es que los 4 tuvieron una actuación bastante meritoria. Fueron bastante responsables de la victoria del Sevilla, no sé si te queda esa sensación. Y hoy leía un texto de Paco Rico diciendo que lo bueno del Sevilla es que están viniendo momentos de bajón para algunos jugadores, pero los que están entrando a sustituirles están dando la cara. Están siendo jugadores que están resultando efectivos.
Bueno, de hecho...
No sé si tienes esa misma sensación.
Sí, de hecho, podríamos tener un debate sobre si realmente esos son 4 suplentes. O sea, en el momento actual es evidente que Bono se ha impuesto definitivamente en esta temporada a Basley, cosa que en una gran parte de la temporada pasada, hasta que se lesionó Basley, él era el titular indiscutible. Teníamos poca confianza en Bono por ciertas actuaciones.
Ninguna.
Ciertas actuaciones de Copa de la UEFA en concreto. Bien, bueno, ahí sí podemos considerar que Bono es el titular de esta temporada sin ningún género de duda. Ahora bien, podemos entender que Jesús Navas es el titular indiscutible, entre comillas, porque es evidente que sí lo es, pero podríamos plantear la duda si en este momento aporta más, dada su problema físico, aporta más Aleix Vidal al equipo o es Jesús Navas el que la aporta. De hecho, ofensivamente en los últimos partidos tiene más presencia Aleix Vidal. Es posible que Jesús Navas tenga mayor capacidad defensiva, pero últimamente no sube tanto como subía cuando estaba bien físicamente. Está bastante renqueante. Y creo que a pocos sevillistas le preocupa en este momento el hecho de que Jesús Navas tenga descanso y el sustituto sea Aleix Vidal. En banda izquierda también podríamos tener ese debate. Es evidente que posiblemente el titular indiscutible podría ser Acuña, pero Acuña está lesionado.
¿Cuánto le queda, por cierto?
Pues yo creo que le queda un mesecito y algo, por lo menos. No estando Acuña, nos podemos plantear si el titular en este momento es Escudero o es Rekic. Escudero ha tenido buenas actuaciones, teniendo en cuenta que además ha empezado a entrar en el equipo como titular inmediatamente después de recuperarse. Tampoco ha tenido un margen de mejora física.
Sí, lo que pasa es que el Sevilla no... Bajo mi punto de vista, el Sevilla no necesita actuaciones buenas. Necesita actuaciones sobresalientes.
Bien, pero de todas formas, el Sevilla, a diferencia del año pasado, gran parte de la presencia ofensiva del Sevilla estaba en la subida de los laterales. Tanto Navas como Reguilón aportaban mucho en ataque. Al inicio de esta temporada pasaba igual en el caso de Jesús Navas. Acuña es un jugador que selecciona mejor la subida, pero sí aporta mucho en cuanto a la circulación de juego. Es más un lanzador de momento que alguien que llegue hasta el fondo y insistentemente vaya llegando hasta el fondo. Pero bueno, en el momento actual no tenemos a Acuña. ¿Sería Rekic el titular? posiblemente defensivamente esté más atinado que Escudero. Escudero es cierto que tiene un mayor brillo ofensivo, pero Requi, bueno, poco a poco está acostumbrándose al puesto. Por tanto, no tendría claro cuál de los dos es el titular. Evidentemente, en el centro de la defensa, los titulares indiscutibles son
esto es ley.
Eso es así, y además de ser así, cuando ha tenido que ser sustituido por algún otro, en el caso de Gudel, realmente tampoco ha bajado mucho las prestaciones,
pero en el caso de Sergi, por ejemplo, sí.
Y sobre todo, no se ha notado que también en la bajada de las prestaciones defensivas, sino en la circulación, en la salida de balón. Evidentemente pierde mucho el Sevilla cuando está Sergi en lugar de, sobre todo en lugar de Conde. En el centro del campo, es cierto que el medio de cierre defensivo es Fernando. Ha habido en algún partido en el que ha jugado junto a Gudel, y esto ha posibilitado que estuviera más liberado Fernando, y hemos visto llegadas muy interesantes de Fernando. Uh-huh. Pero bueno, ahí sí podemos decir que lo es. El que de medio centro, de recorrido, de ida y vuelta, tenemos a Jordán, que creo que sí, efectivamente, en ese puesto en concreto, es el titular indiscutible, es el jugador que ofrece mejores prestaciones. Pero en el tercer puesto del centro del campo, aunque en principio podríamos que considerar que Rakiti es el titular, entre otras cuestiones, quizá más por peso, por galones y por experiencia.
Y porque lo está haciendo bastante bien últimamente.
Sí, pero últimamente está Oliver Torres muy entonado. O sea, si en este momento...
¿Ofrecen cosas distintas bajo su punto de vista Oliver Torres y
Rakitic? Tiene mucha
Rakitic?
Más movilidad Oliver Torres, más bullicioso.
¿Pero quién es más regular?
Pues en los últimos partidos Oliver. Oliver está jugando muy bien en los últimos partidos que está saliendo. Entonces, si hiciéramos una encuesta sobre a quién elegiríamos de Rakitic o a Oliver Torres, posiblemente muchos aficionados optarían por Oliver Torres en este momento.
Vale.
Por eso te digo que en este caso no sé si Oliver en el partido de ayer era un suplente o era un titular. Pero eso tiene sus ventajas. Estamos hablando de jugadores en las que Jesús Navas, Aleix, Requi Escudero, Oliver o Rakiti. Estamos hablando de jugadores en los que nos acostumbramos a que ninguno es objetivamente el titular y el otro objetivamente el suplente. Bueno, pues están los dos más o menos manteniendo un nivel similar. Y delante, a principio de temporada, el titular indiscutible en la delantera era De Jong. En-Nesyri ha tenido unos partidos muy afortunados. Uh-huh. Pero bueno, De Jong también está empezando a tener unos números goleadores interesantes. No llega a En-Nesyri, pero creo que lleva ya como 9 goles, uh-huh. No digo en Liga, en todas las competiciones. Y está empezando a ofrecer sus características son, aparte de meter goles, que tiene además la particularidad de que aparece en los partidos más importantes. Uh-huh. Es un jugador que baja el balón, que abre los huecos. Técnicamente, para esos espacios cortos, es mejor que En-Nesyri. Por tanto, sí, podríamos decir que De Jong ahora mismo es el suplente y que refrescó el equipo con En-Nesyri. O sea, con De Jong con respecto a En-Nesyri. Después, en banda derecha, creo que el titular indiscutible ahora mismo es Suso. Y en banda izquierda es donde existen más alternativas. Y Munir jugó contra el Osasuna en otras ocasiones.
¿Qué te pareció el partido de Munir contra el Osasuna?
Bien, bien, bastante correcto.
A mí es que Munir me parece que ofrece muchísimas cosas. Y sí, es cierto que he visto, por ejemplo, Munir vive de meter un gol al mes y de eso vive. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Munir ofrece muchas cosas al Sevilla. No es un jugador en absoluto intermitente. Hombre, a ver, el aspecto, o sea, el punto es el siguiente, ¿no? los que somos aficionados al Sevilla desde hace mucho tiempo, pues bueno, estamos acostumbrados a ver un equipo que gana cosas de vez en cuando, pero que es nuestro Sevilla, el de toda la vida, y que los que bueno, llevamos 15 años viéndolo, pues partimos de un equipo mediocre y ahora es un equipo grandecito, y pero
pues
no hemos adoptado el rol,
lleva 40 y tantos años,
claro,
viéndolo.
Claro. Pero no hemos adoptado el rol de que ahora mismo el Sevilla, creo que esto es una cuestión objetiva, ahora mismo el Sevilla, en febrero de 2021, el Sevilla está en modo supercampeón.
Sí.
Está en modo supercampeón. Porque, o sea, el partido de los Osasuna, en otras circunstancias, es más, en la mayoría de circunstancias, lo hubiese perdido, seguro. Seguro. Y, por supuesto, no lo hubiese ganado con la comodidad que lo ganó. Seguro. Entonces, a veces es cierto que a mí, por ejemplo, me cuesta asimilar que este equipo ahora mismo es un equipo supercampeón y que jugar en este equipo tiene que ser jugadores sobresalientes todos los fines de semana. ¿Qué digo todos los fines de semana? Dos veces en semana. Entonces es cierto que Munir me parece un muy buen futbolista, pero claro, estoy acostumbrado a la vara de medir de un equipo campeoncito, no el supercampeón Sevilla que tenemos ahora mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, es cierto que el nivel de rendimiento y la regularidad y la altura de Koundé o Diego Carlos o de Fernando, o sea, lo de Fernando me parece me parece absolutamente insultante, ¿no? Creo que esos tres no tienen nada que ver con el resto del equipo, pero claro, creo que Munir es un jugador que nos puede acompañar y darnos bastantes alegrías, porque, no sé, siempre que sale me parece un buen jugador, la verdad, y contra los Osasuna igual, o sea, me parece un jugador bastante completo, que lo hace todo bien, incluso diría notable, sobresaliente, y me parece que tiene pocos adeptos entre la afición. No sé si tiene la misma opinión.
Verás, como todos los jugadores, es cierto que en esta temporada tenemos jugadores con un nivel de notable sobresaliente siempre. Como
es que Fernando, si en vez de 33, 34 años, no sé lo que tiene, tuviese 24,
no estaría jugando en el Sevilla.
O sea, bien. Es que me parece absolutamente insultante.
Hay ciertos jugadores que tienen un nivel excepcional todos los partidos. Y hay otros jugadores, bueno, con sus altibajos. Porque el caso más significativo de altibajo es En-Nesyri, que lo mismo te mete dos hat-tricks que hay un partido que no la huele. Bueno, bien. Pero es cierto que tenemos una plantilla lo suficientemente amplia para que cuando uno está mal, viene otro y lo va sustituyendo. Bueno, el caso de esos altibajos que ha tenido en En-Nesyri y De Jong. El otro día entrevistaron a un jugador de los Osasuna y hay un aspecto que es muy importante y que a lo mejor no valoramos suficientemente. Y decía el jugador de los Osasuna que el partido había sido muy difícil porque el Sevilla, aparte de su calidad técnica, tenía un poderío físico en sus jugadores muy importante. Recuerda, porque además lo estuvimos comentando, cuando el Sevilla jugó contra el Manchester City en Champions aquí, que creo que quedó 0-3, lo que más nos sorprendió en aquel partido, jugaba Navas con el Manchester City, lo que más nos sorprendió del Manchester City era el poderío físico con respecto al Sevilla. De hecho, el Borussia de Dortmund, en concreto Haaland, se impuso, aparte por sus condiciones técnicas, por su capacidad de remate, por su capacidad de conducción, porque era un, vamos a ponerlo entre comillas, un bicho de 1,95 corriendo a alta velocidad. Evidentemente no tenemos ningún Haaland con esa capacidad, pero los jugadores, si empiezas a analizar a los jugadores que tienen en Sevilla, Bono, quizá en el lateral derecho a Leix, tiene más fondo Jesús Nava, pero quizás más capacidad, poderío físico Alex en un momento determinado, pero después seguimos con Diego Carlos, con Koundé, con Reki, con Fernando, con Jordán, con tanto En-Nesyri como De Jong, incluso Ocampos, que nos falta, es un jugador con una altura para jugar en banda considerable. Claro, tenemos otros bajitos, otros tipo Munir, que reducen esa ese poderío físico general del equipo. Pero bueno, en realidad cada uno está aportando su granito de arena. Incluso Oscar, que ha estado lesionado, que ha estado en un proceso de coronavirus, que ha tenido sus problemas, pues le tocó jugar contra el Dortmund y en el rato que estuvo también lo hizo bien. Tiró una falta que dio al poste, le dio el balón a De Jong. Yo creo que si lo analizamos objetivamente, los dos únicos jugadores que están totalmente desactivados y que casi que no puedes contar con ellos para que aporten en caso de urgencia, estaríamos hablando de Ñañón y de Mudo Vázquez. El resto, todos te van a aportar algo en un momento determinado.
Bien, y ya por último, Gran Pablo, me gustaría comentar el tema de Jordán. Me gustaría puntualizar sobre Jordán porque me parece que se está llevando poco foco. O sea, lo de Jordán me parece un jugador de los mediocentros por estado de forma actual, no por trayectoria, pero ahora mismo de los mediocentros más completos que ha tenido el Sevilla en esa parcela en la última década.
Sí.
No quiero ser aventurado. Porque es por momento de forma, es decir, los últimos dos meses de Jordán me refiero, ¿eh? No el Jordán, por ejemplo, no el Jordán de mitad de temporada pasada, que aquello era un Jordán desconocido para el Jordán que tenemos actualmente, pero el momento de forma de Jordán, estos dos últimos meses me parece de lo mejorcito que ha tenido el Sevilla, o de lo más completo que ha tenido el Sevilla en la última década, porque además de ser un jugador más destructivo cuando llegó, está empezando a adoptar roles en la fase de la creación de juego, que me están pareciendo muy interesantes. Es decir, un jugador que tiene el balón el tiempo suficiente, que sabe presionar bien, que distribuye bien el juego, que cambia de banda cuando hay que hacerlo. Me parece que está tomando decisiones muy inteligentes. Lo único malo que le veo a veces es que tiene una pila de más en la espalda, es decir, que a veces va sobre revolucionado, pero no sé si está de acuerdo conmigo. El partido que hizo contra Osasuna me pareció excelso también.
Sí, eso, sobre todo en el partido de los Osasuna se vio claramente lo que voy a comentar. Cuando veíamos al Barcelona de Xavi, de Iniesta, de Messi, veíamos que tenía una cosita que no tenían otros jugadores. Y era que eran los jugadores... un gran jugador es aquel que suelta el balón en el último momento, porque cuando suelta el balón en el último momento probablemente ha aglutinado a uno o dos jugadores hacia él y se ha quedado liberado el compañero. Claro, si lo suelta rápidamente, pues la fase defensiva se reorganiza con mayor velocidad. En el caso de Jordán, está empezando a aglutinar el balón y soltarlo en el momento adecuado. Está a un nivel físico y técnico muy alto. Tiene unas características particulares, igual que la tiene Fernando, igual que en su momento la tenía Vanega, igual que hay, cada uno tiene sus características. Y lo importante de los equipos es que sepan crear unas sinergias entre ellos. Que los compañeros conozcan a cada uno de los jugadores, probablemente el crecimiento de Nesiri este año es que, por ejemplo, los compañeros ya saben que si le tienen que mandar un balón en profundidad, tiene que ser un balón en el que gran parte del tiempo esté corriendo detrás del balón y que necesite uno o dos toques para controlarlo y rematar. Si le das un balón que requiera la conducción de Nesiri durante un largo trayecto, probablemente tenga más posibilidades el defensa. Y eso hace que ya sabes cómo mandarle el balón a los jugadores. Ese conocimiento está haciendo que brillen más, igual que al principio no se conocían Diego Carlos y Koundé, y ahora se conocen perfectamente, y Diego Carlos sabe cuándo es posible que Koundé pueda fallar, que son muy pocas veces, y viceversa, y se van cubriendo unos a otros. Eso hace que veamos que los jugadores van cada vez en ascenso en cuanto a su rendimiento. Hay un jugador que todavía ha mostrado detalles muy interesantes, porque en el partido contra el Osasuna en poco tiempo lo demostró, y necesita llegar a encontrar su sitio en el equipo y que los compañeros sepan cómo tienen que funcionar con respecto a él.
¿Y es el Papu?
Y es el Papu.
El Papu. Te está gustando el Papu, ¿eh?
Bueno, es que es un jugador que tiene protagonismo en el juego, de alguna forma podríamos decir que el Papu tiene un tratamiento de balón parecido a Vanega, en cuanto a que es el que coge el balón, intenta sortear contrario, empieza a aglutinarlo. Con una diferencia, Vanega lo hacía en gran parte del partido, lo hacía en la posición que ahora aparece de vez en cuando Rakitic, que es entre el central y el lateral. Y Papu lo hace pegado al área. Evidentemente, la peligrosidad que proyecta es mucho mayor. Y en caso de pérdida, no es tan complicado la recuperación de balón por parte del Sevilla. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, pues no volver a Vanega. Es un jugador que tiene un grandísimo golpeo de balón, tanto por su fuerza como por su precisión, que tiene visión de juego, y cuando empieza a encajar probablemente veamos a un gran Papu que hará que el Sevilla todavía sea mucho más peligroso en ataque.
Bien, ¿quiere comentar algo más del partido de los Osasuna?
No, es el típico partido en el que tú lo que tienes que hacer es ganar con el mínimo desgaste posible. Yo creo que el Sevilla quería ganar con el mínimo desgaste posible, manteniendo el balón, sabe que...
¿Y cree que lo hizo?
Sí, vale. El Sevilla sabe que si defensivamente con determinados equipos, con gran parte de los equipos de primera división, si mantiene una cierta rocosidad defensiva y trata de robar balones en posiciones adelantadas, es muy posible que tenga varias oportunidades en el partido y alguna siempre caerá. Vimos un primer gol que Diego Carlos le remata en su cara a Aridane.
Sí, Aridane.
Aridane es un gran cabeceador. Uh-huh. El hecho de que le robe el espacio y remate tiene gran mérito. Estamos, a diferencia de otros años, estamos empezando a tener muy buenos lanzadores de tanto de falta como de golpes indirectos. Todas esas facetas están aportando mucho en el equipo.
Sí, estoy de acuerdo. Y a mí, un jugador que tengo especiales ganas de ver más es a Óscar.
Sí, el problema de Óscar es que, igual que de algún otro, es que ya prácticamente va a haber de aquí a final de temporada pocos minutos de basura dentro de un partido.
Sí.
Y para que Óscar coja confianza tiene que ser o que salga ya a la desesperada, como fue contra el Borussia, de bueno, vamos a ver si Óscar...
Que lo hizo bastante bien.
Sí, pero bueno, vamos a ver si Óscar cuela alguna de falta o de algún lanzamiento o algo. O es que en caso contrario tienes que quitarle el puesto a alguien para que entre Óscar. Tienes que hacer que Jordán, que Rakitic o que Oliver dejen el campo para que entre Óscar. Para eso tiene que ser que un partido esté, a pesar de que hay 5 cambios y que siempre existe posibilidad de que le dé entrada, pero entiendo que el partido tiene que estar ya muy orientado positivamente como para que tú de alguna forma veas a ver...
¿Qué es
vaya
lo que
cogiendo
ocurre?
Minutos, vaya cogiendo sensaciones.
Muy bien, Gran Pablo, ¿cómo, ya cerrando un poco, cómo ve lo que le queda al Sevilla, lo que se viene ahora, este sábado contra el Fútbol Club Barcelona?
Pues mira, el partido contra el Osasuna era un partido muy importante, porque el partido contra el Borussia de Dortmund nos había dejado una sensación de fragilidad defensiva. Uh-huh. Contra el Osasuna hemos vuelto a demostrar nuestra solidez defensiva. Uh-huh. Y en el deporte en general, y en el fútbol en particular, muchas veces la cabeza te hace correr más de lo que pueden tus piernas. En ocasiones, el agotamiento mental afecta mucho más que el agotamiento físico. El Sevilla tiene ahora una serie de partidos que tiene que ir a muerte con ellos. Tiene el partido contra el Barcelona de Liga, contra el Barcelona de Copa, tiene contra el Borussia de Dortmund y tiene el derbi.
¿Contra el Betis?
Y entre esos partidos tiene contra un partido contra el Elche. Y tiene que ir a por todos. Yo entiendo que el Sevilla tiene que ir a por todos. Y si los resultados empiezan a ser positivos, si el Sevilla puede ganarle al Barcelona en Liga y pasa a la eliminatoria de Copa, creo que el Sevilla puede tener muchas opciones de remontar al Dortmund el resultado desfavorable que tuvo. Uh-huh. O sea, realmente los resultados positivos pueden ir retroalimentando esa confianza para llegar a Dortmund y plantear llevarse la eliminatoria.
Bueno, pues si nunca hemos sido muy dados nosotros a porras en este podcast, ahora mucho menos. Ahora mucho menos, no vaya a ser que tentemos a la suerte. Pero yo sí tengo que decirte, Gran Pablo, que veo con optimismo lo que se viene ahora. Creo que no te voy a decir que vamos a ganar, que nos vamos a meter a la final de Copa y que vamos a pasar a cuartos de la Champions, pero sí es cierto que lo veo con optimismo, ¿no? Y bueno, y si no ocurre ninguna de las dos cosas, bueno, pues la Liga también está bastante bien y es una cosa a la que podemos ir. Ojo, y no quiero que suene conformista, simplemente, bueno, el objetivo del Sevilla es estar en Champions en la temporada que viene.
Yo creo que el objetivo del Sevilla, evidentemente, el objetivo es estar en Champions el año que viene, entre otras cosas por el refuerzo económico que supone esa circunstancia. Pero el Sevilla como institución
quiere otra cosa, eso es otra cosa.
Como institución realmente sabe que hay ciertas oportunidades que pasan una vez cada 10 años. Y que si puedes, tienes que intentarla.
Pues creo que el Sevilla irá a Dortmund a morir matando.
Pero no solo a Dortmund. Yo creo que el Sevilla va a ir a intentar llegar con las máximas posibilidades posibles a final de temporada en Liga. Que va a intentarlo. Que bueno, pues vamos a ver qué pasa. Realmente, en las circunstancias actuales, es cierto que el Atlético de Madrid tiene cierta ventaja, pero Real Madrid, Sevilla y Barcelona están ahí, los tres, uh-huh. Persiguiendo al Atlético de Madrid. Hablábamos de la psicología del deporte. El problema, y le ha pasado mucho al Sevilla, es cuando tiene algo, entre comillas, ganado y tiene miedo a perderlo.
Sí.
Eso te suele pasar en las eliminatorias. Es verdad que hubiéramos preferido un 2-0, ganarle un 2-0 al Dortmund, pero en caso de que el partido de Dortmund empiece con un gol en contra del Sevilla, al equipo contrario le genera unas dudas sobre qué hacer en ese momento, defender, atacar, y en ese escenario es donde puede meter el diente el otro equipo. Entonces, yo creo que el Sevilla tiene que ir a todo, a por todo, con los mejores jugadores que haya en cada momento. Las rotaciones, yo creo que en este momento no hay que plantearse rotaciones. Otra cosa es que te encuentres a ciertos jugadores excesivamente cansados. Pero si no es así, hay que ir
por todas.
A muerte con el que...
De todas formas, el Atlético de Madrid, hablando del asunto Liga, el Atlético de Madrid tiene todavía que pasar algunos tramos. O sea, quedan 15 partidos, ¿no?, de Liga, 14 para algunos, pero... Por ejemplo, el Atlético de Madrid todavía no ha ido al Madrigal, tiene que venir al Sánchez Pizjuán, tiene que ir al campo del Betis, tiene que ir al campo del Athletic Club, tiene que ir al campo del Barcelona. Es decir, es que tiene todavía unos partiditos que hay que jugarlo, ¿eh? Porque juega, es cierto, el derbi contra el Real Madrid, pero bueno, juega en el Wanda y, hombre, yo ahí pondría un 1. Hombre, sí, ya. Pero
pues,
bueno.
Pues mira, el Real Madrid le ganó al Atlético de Madrid estando
es
el
que
Atlético
prácticamente
de Madrid.
Prácticamente todas las visitas que tiene que hacer el Atlético de Madrid de aquí a final de temporada en Liga son complicadas. Que tiene que ir al campo del Villarreal, al campo del Getafe, al del Sevilla, al del Betis, al del Atleti, al del Elche, al del Barcelona y al del Valladolid. En la última jornada.
Pero fíjate que el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid cuando mejor estaba el Atlético de Madrid y cuando peor estaba el Real Madrid. Uh-huh. O cuando no estaba excepcionalmente bien el Real Madrid.
Sí, sí, habrá que ver.
El derbi baja mucho el Atlético de Madrid. Bueno, yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana, porque este fin de semana la jornada es muy interesante. Juegan el primero contra el sexto, el segundo contra el quinto y el tercero y el cuarto. Y a partir de ahí ya veremos si realmente tenemos motivo para ilusionarnos.
Por supuesto. Pues gran Pablo, vamos a dejarlo por aquí, si te parece. Nos volvemos a ver para el siguiente partido, un Sevilla-Barça apasionante que se jugará el sábado, y muchas gracias por estar aquí.
Bien, pues a ver si hacemos un postpartido muy alegre.
Hombre, supongo que sí.
Espero.
Esperamos. Gran Pablo, gracias.
A ti.